Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, desde este informativo que comenta Jorge, que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Cada vez resulta más inminente el anuncio de un acuerdo de cese del fuego en Gaza. El 46% de los adultos en todo el mundo tienen creencias antisemitas, según una encuesta de la Liga Antidifamación. Blinken revelará el plan del día después para Gaza en un discurso que genera división en la administración Biden. Agentes iraníes intentaron atraer a un empresario israelí a Dubái. Mueren 5 soldados israelíes y 10 resultan heridos en una explosión en el norte de Gaza. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos. En las últimas horas se multiplican las señales de un inminente acuerdo para un alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas en Gaza. De hecho, las familias de los secuestrados se encuentran reunidas con Netanyahu a la espera de novedades. Por otra parte, el Ministerio Israelí de Salud se prepara para un posible regreso de 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo. Las condiciones de estos, entre los que hay mujeres, niños, adultos mayores y civiles heridos, que regresan tras más de un año de cautiverio, serán muy diferentes a las que tenían cuando Hamas liberó a 105 civiles durante una tregua de una semana a finales de noviembre de 2023. Los hospitales que admitan a los rehenes se asegurarán de que estos tengan privacidad mientras se les realizan exámenes médicos y se verifica si tienen deficiencias nutricionales. El personal médico seguirá monitoreando la salud de los rehenes durante un largo periodo de tiempo. Por último, la moneda israelí, el shekel, sube su cotización y las acciones en la bolsa de Tel Aviv suben en medio de informes de que Israel está a punto de llegar a un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamas. La moneda local se ha apreciado alrededor de un 1,2%, mientras que el índice de referencia subió un 0,9%.
Bueno, la verdad que hay bastantes signos en el aire de que hablan de que esta vez sí, pero ya saben, hemos visto tantos anuncios que nos hemos vuelto un poco escépticos. En tanto que esto va a suceder, sino en el momento en que esto pueda llegar a suceder. El tema que se haga este alto el fuego, del que hemos hablado ya de sus condiciones, la liberación de 33 rehenes, a cambio de una liberación de muchos presos combatientes de Hamas que están presos en Israel en estos momentos. Después de unos 16 días, pues se iría a una segunda fase con la liberación del resto de los rehenes o cuerpos de rehenes en el caso de que estuvieran muertos, que serían ya sin categorizar, es decir, serían adultos, mayores, masculinos, en edad de combatir, por llamarlo de alguna manera, ya que jamás considera que todos los adultos, varones y mayores son soldados de Israel y por lo tanto pues han exigido esta separación. Eso es más o menos lo que se había hablado hasta ahora, pero hemos visto, estamos siendo testigos a dos o tres signos que son importantes. Uno, de que se ha llamado a los familiares de los secuestrados, a una parte de ellos, a la oficina del primer ministro. Es decir, ya no es para hablar de cómo se sienten, etcétera, sino para estar en primera fila cuando este suceso tan esperado tenga lugar. Luego también el tema de la preparación que están teniendo los servicios médicos para la atención de estos secuestrados de largo término, que a diferencia de los que fueron liberados apenas un mes o dos meses después de su secuestro, pues van a acusar una situación médica y mental muy distinta, ¿no? Y también algo que siempre es un buen barómetro para cómo se mide la actitud de la población en general es un repunte en la economía israelí en estas últimas 24 horas, que supongo yo que en caso de que se concrete, pues va a ser incluso muy superior a este 1,2% que se anuncia en el índice que ha subido en las últimas 24 horas.
Según un informe de la Liga Antidifamación basado en una encuesta realizada a más de 58.000 adultos de 103 países y territorios, aproximadamente el 46% de la población adulta mundial, unos 2.200 millones de personas, alberga actitudes antisemitas. Se trata de más del doble de la cifra de hace una década y el nivel más alto registrado desde que la Liga Antidifamación comenzó a hacer un seguimiento de estas tendencias a nivel mundial. La encuesta también encontró que el 20% de los encuestados en todo el mundo no ha oído hablar del Holocausto y que menos de la mitad, un 48%, reconoce la exactitud histórica del Holocausto. Los encuestados más jóvenes, menores de 35 años, tendían a mostrar una mayor prevalencia de actitudes antisemitas, señala el informe. El antisemitismo es una emergencia global, especialmente en el mundo posterior al 7 de octubre. Estamos viendo cómo estas tendencias se manifiestan desde Oriente Medio hasta Asia, desde Europa hasta América del Norte y del Sur, afirma el director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan A. Greenblatt. Está claro que necesitamos nuevas intervenciones gubernamentales, más educación, salvaguardias adicionales en las redes sociales y nuevos protocolos de seguridad para prevenir crímenes de odio antisemita. En el lado positivo, el informe señala que el 57% de los encuestados dijeron que reconocen que el odio hacia los judíos es un problema grave en el mundo y el 67% no quiere que su país boicotee los productos y empresas israelíes.
Bueno, la verdad que las cifras son apabullantes. Es decir, tenemos que la mitad del mundo pues tiene actitudes que se reconocen a través de este estudio como antisemitas. Estamos hablando de 2.200 millones de personas y estamos hablando de una población, los judíos, o sea, no solamente si incluimos a los israelíes, sino también a los judíos del mundo, que apenas llega a los 15 millones de personas. Es decir, es una bestialidad. Ese es el término que puedo utilizar y que también se refleja en la tendencia, que es lo peor. Es decir, que yo recuerdo que aquí en Radio Sefarad comentamos ampliamente hace una década el estudio de esta misma organización sobre el antisemitismo a nivel global, en el cual estaban preocupados porque prácticamente alrededor de un cuarto de la población mundial demostraba estas actitudes. Pero ahora es que se ha duplicado. Y lo peor de todo es que se ha duplicado entre los más jóvenes. Aquellos que no conocen o incluso niegan la existencia del Holocausto y por lo tanto también niegan cualquier vinculación de Israel con su pasado histórico, con lo que fuera, ¿no? Hay una mayor prevalencia de actitudes antisemitas y este aumento se da en todas las latitudes, no solamente en aquellas que hasta ahora habían demostrado este peligroso declive de la aceptación del judío en sus sociedades. Es decir, no es solamente en Europa y en América del Norte donde hay grandes comunidades judías, sino también en países de Asia incluso de Extremo Oriente, en los cuales pues no hay judíos o no ha habido judíos prácticamente. Bueno, el mejor paradigma de esta situación lo tenemos aquí mismo en España, con 500 años de ausencia de judíos. Pues España ha demostrado siempre un alto índice de actitudes antisemitas. Y es decir, algo que se ha sido calificado como antisemitismo sin judíos, ¿no? Bueno, pues esta situación pues está extendiendo también en países, como decimos, de Extremo Oriente, que no han llegado a cifras muy altas, pero que sí que están creciendo al mismo ritmo que en otras partes. Evidentemente, si hay algo que puede señalarse en este cambio de actitud o en esta tendencia, creo yo que todo apunta principalmente no solamente a la política, sino a la relación entre la política y los medios de comunicación. Es decir, siempre han habido medios de comunicación más tecnológicos, menos tecnológicos. Antes el papel de la prensa era más determinante que el de las televisiones, etcétera, o internet. Pero hoy en día lo que vemos es que la población adquiere estos rasgos antisemitas principalmente en países donde los gobiernos también tienen una mayor injerencia en el control de la opinión pública, bien a través de los medios de comunicación tradicionales y también de grupos que a través de los medios de comunicación alternativos o las redes sociales actuales, pues también no solamente no combaten el antisemitismo, sino que hacen negocio con ellos. Y aquí es el sitio también para destacar que incluso en redes sociales propiedades de judíos, el mejor ejemplo de esto es Facebook o actualmente conocido como Meta, pues es uno de los principales altavoces del antisemitismo en el mundo. Desgraciadamente esto es así. Y yo no sé si ahora que va a haber un posible cese del fuego y el tema de la franja de Gaza va a bajar de los titulares, pues va a haber una correspondiente disminución de este antisemitismo flagrante en todo el mundo. Yo creo que desgraciadamente no va a ser así, que esto es una tendencia que ha llegado para quedarse y que la mejor demostración de ello es que si bien en las universidades americanas durante los últimos 20, 30 años ha habido una gran inversión de países árabes y musulmanes para cambiar la actitud de la población, digamos, de élite de Estados Unidos hacia el conflicto árabe-israelí, pues hemos visto un eco de esto en, por ejemplo, en las universidades españolas que no han recibido ningún apoyo económico del exterior para que haya un vuelco en la percepción que se tiene. Esto en España se ha hecho de forma gratuita porque los americanos lo hacen, pues en este caso incluso la izquierda se apunta a esta moda americana de no solamente, digamos, tener objeciones a los actuales gobiernos de Israel, sino a el propio derecho de existencia de un país para los judíos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, revelará en las próximas horas un plan para la gestión de Gaza después de la guerra, en un discurso que ha sido objeto de divisiones internas dentro de la administración Biden. Blinken espera que el plan sirva como modelo para la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción de Gaza después de la guerra. Los marcos para estas tres cuestiones serán una parte clave de las negociaciones sobre la segunda fase de un acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamas que aún no se ha concretado. Pero algunos en el Departamento de Estado y la Casa Blanca han expresado su preocupación de que dar el discurso esta semana sería inoportuno y potencialmente perjudicial para finalizar un acuerdo sobre la primera etapa de un acuerdo de rehenes. Por otra parte, en esta misma semana, Blinken insinuó su oposición a un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, defendiendo la postura de que dicho ataque debería ser duradero y garantizar que el programa no se repita. Por lo tanto, una de las cosas que habría que evaluar es si eso sucediera, Irán simplemente reconstruiría y reconstruiría aún más profundamente bajo tierra en un lugar al que sería aún más difícil llegar, respondió Blinken.
Bueno, la verdad que esta noticia a mí me deja un poco desconcertado porque parece como que hay gente que todavía no se da cuenta de que el lunes que viene, el día 20, cambia el gobierno, cambia el signo de la administración en Estados Unidos y no es un cambio, digamos, de tono, sino que es un cambio radical. Lo hemos visto en el pasado cuando gobernó Trump, y hemos visto cuando Trump perdió las elecciones y gobernó Biden, cuál fue la relación con Israel y con los problemas de Israel y con los problemas de Medio Oriente. Así que no entiendo muy bien a qué viene esto de Blinken ahora de sacar a colación el futuro y la coordinación, un plan para la gestión de Gaza, si no lo han conseguido hasta ahora y no han podido avanzar en ello, creo que en los tres últimos días no se va a poder lograr mucho. Pero no sé, igual es una sensación mía de que Blinken quiere ya ir preparándose su currículum para la siguiente etapa de su vida.
Agentes iraníes intentaron atraer a un empresario israelí a Dubái con el pretexto de una entrevista. Según reveló el martes el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, advirtiendo a los ciudadanos que estén en alerta máxima ante tales intentos. Al sospechar, el empresario alertó a la institución, que descubrió que el contacto había infectado su teléfono celular con un malware para hackearlo. En noviembre, un emisario israelí moldavo de Chabad con base en los Emiratos Árabes Unidos, el rabino Zvi Kogan, fue secuestrado y asesinado por tres ciudadanos uzbekos que Israel cree que fueron reclutados por Irán. También el mes pasado, el periodista iraní-israelí Babak Itzhaki dijo que era el objetivo de un complot de las fuerzas paramilitares iraníes para atraerlo a Turquía y luego pasarlo a Irán. En los últimos meses, Israel también ha descubierto un importante número de complots de agentes iraníes que reclutan a israelíes en Internet para realizar espionaje contra personalidades e instalaciones israelíes.
Bueno, el tema es que hemos, en los últimos meses, dado muchas noticias similares a estas. El hecho de que Irán lo intente en tantas ocasiones no significa que haya tenido, éxito en alguna o en muchas de ellas. Así que yo supongo que justamente esta abundancia de noticias al respecto es una señal de que las agencias de seguridad israelíes trabajan muy atentamente a todo lo que tiene que ver con Irán y están desbaratando uno tras otro todos los planes de espionaje.
5 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron y 10 resultaron heridos en una explosión en el norte de Gaza el lunes, elevando el número de muertos de Israel en más de 15 meses de combates en la franja a 407. Los informes en Gaza sobre decenas de muertos en ataques aéreos israelíes ponen de manifiesto los feroces combates que aún tienen lugar en el enclave, incluso mientras se decía que los negociadores en Qatar estaban cerca de un acuerdo que podría poner fin a la guerra y liberar a los rehenes retenidos allí desde el 7 de octubre de 2023. Todas las tropas asesinadas servían en la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal. Se trata del capitán Yair Jacob Shushan, de 23 años, de Malot Tarshiha, el sargento Yaab Hadar, de 20 años, de Kefar Tabor, el sargento Guy Carmiel, de 20 años, de Hedera, el sargento Joaf Pfeffer, de 19 años, de Erzliya, y el sargento Abiel Biseman, de 20 años, de Poria. Una investigación inicial del incidente mortal señala que el equipo militar había partido el lunes por la mañana para una misión en el área de Beit Hanun. Estando dentro de un edificio y mientras se preparaban para utilizar explosivos para una actividad de ingeniería, los explosivos detonaron. Como resultado de la explosión, el edificio en el que se encontraban las tropas se derrumbó y murieron los 5 soldados.
Bueno, todo apunta, aunque todavía no están los resultados de la investigación, que ha sido un problema de seguridad de las propias tropas israelíes y que no fue una trampa de los terroristas, sino que los explosivos que estaban manejando para detonar en ese enclave, en ese edificio, pues estallaron antes de tiempo, y lo que esto produjo es que el edificio se derrumbó encima de las personas que estaban en el interior y por eso produjo tantas víctimas. 5 muertos y una decena de heridos que estaban dentro de ese edificio. Si esto hubiera sido al aire libre, una explosión no hubiera tenido este alcance ni desgraciadamente este resultado. Pero bueno, lo que esto nos trae a colación es que aunque estemos todos los días hablando de un alto el fuego, del final de la guerra, etcétera, etcétera, siguen produciéndose víctimas mortales en todos los bandos. También cuando se producen incursiones y ataques del ejército israelí, ya que, como hemos señalado en tantísimas ocasiones, pues los terroristas de Hamás se esconden detrás de la población civil, detrás de los niños pequeños y las mujeres y los viejos, para que los israelíes de pronto duden al menos un instante si disparar contra ellos o no. Así que, bueno, este es el resultado que ahora va a un nivel de goteo inferior al de meses anteriores, pero sigue siendo algo tremendamente trágico, especialmente cuando uno considera que mucha de la población en Israel está, digamos, a un minuto de salir a bailar a las calles si es que se produce este alto el fuego y la liberación de prisioneros. Y por otra parte, otras familias son informadas de la muerte en combate de sus familiares.
Con esta noticia finalizamos el informativo. Les esperamos mañana aquí en Radio Sefarad.